Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, semana de gestos, semana de partidazos. Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues hay que decir que los dos nombres propios de la jornada son Doucouré, un mediocentro del Levante, y Casemiro, un mediocentro del Real Madrid. Ellos, evidentemente, han protagonizado la jornada que ahora mismo todo el mundo habla de ella. ¿Fue penalti o no fue penalti? ¿Hubo contacto o no hubo contacto? ¿Debió señalarlo Iglesias Villanueva? ¿Debió consultar al VAR? Lo que sí parece muy claro es que lo que ayer ocurrió en Valencia tenía indignado al presidente del Levante.
Yo creo que si lo coge, a lo mejor se iba directamente en una ambulancia, porque creo que es Chay Doucouré el que despeja ese balón. Y es que yo creo que lo roza, a lo mejor.
¿Estamos ante la jugada más escandalosa de la temporada?
Posiblemente de las que nos ha tocado a nosotros, y a lo mejor de las que se están dando en la liga, pues posiblemente sea la más escandalosa. Es evidente que hay un gran piscinazo de Casemiro cuando nota el roce. Si hay roce, que entiendo que sí.
Piscinazo, jugada escandalosa, si lo coge lo manda al hospital. Bueno, vamos por parte, porque así, claro, lo ven los de Levante. En cambio, Miguel Ángel Díaz Carvajal y los jugadores del Real Madrid tienen muy claro que el penalti está bien cobrado por Iglesias Villanueva.
Sí, Casemiro, de hecho, confesó a sus compañeros que sintió el contacto y que, por lo tanto, no fingió la caída. Reguilón dijo que si el VAR lo pitó sería por algo, y Carvajal incluso dio un paso más y aseguró que escuchó el golpe desde su posición.
Y yo la segunda estoy a 25 metros y digo la patada, o sea que yo creo que si el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro.
Bueno, pero prepárense porque la última todavía no la han oído. Segarra, cuéntame qué es lo que tiene Doucouré. ¿Qué le pasó al mediocentro del Levante en esa jugada?
El peor desenlace posible, Manolo. Penalti que no fue, derrota, y lo más grave, la lesión que ha sufrido el futbolista costamarfileño. En esa patada al aire de Cheikh Doucouré, sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Se pierde lo que resta de temporada. Vamos, terrible.
O sea, rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda, la contraria con la que en teoría golpeó a Casemiro. Y la gente se pregunta, Fouto, ¿fue penalti? ¿No fue penalti? ¿Se consultó al VAR? ¿No se consultó? ¿Debió ir a la tele? Cuéntanos, Fouto, ¿qué debió hacer Iglesias Villanueva y qué habló con el árbitro del VAR?
Bueno, Iglesias Villanueva pita un penalti inducido por un leve contacto casi mínimo de Doucouré a Casemiro. Jaime Latre, desde el VAR, detecta que una de las tomas, que el jugador del Levante roza levemente con los tacos al jugador del Real Madrid, y como el diccionario de la RAE dice que rozar es tocar, desde el VAR no se avisa al árbitro que vaya al monitor, porque lo que ha pitado Iglesias Villanueva es lo que se ha producido y, por tanto, la intensidad la mide el árbitro. Siguiendo el protocolo del VAR, se actuó de manera correcta.
Bueno, vamos a ver cómo están los clubes al día de hoy, porque ya hemos visto cómo están los protagonistas. Por ejemplo, Segarra, ¿el presidente del Levante y el club están más calmados o siguen indignados?
Siguen muy indignados. De hecho, Manolo, en la mañana de hoy, tal y como Kiko Catalán confirmó anoche en Tiempo de Juego, ha dialogado con el jefe de los árbitros, con Velasco Carballo, pero eso sí, no ha podido escuchar ese audio de la conversación entre el árbitro de campo y el del VAR en la acción esta del no penalti a Casemiro, tal y como pretendía en declaraciones hoy a Gol.
Una conversación constructiva, productiva. Creo que en este tipo de conversaciones, primero agradecer la amabilidad, ¿no?, y la explicación. Y bueno, y al final tú te quedas con que para nosotros, y yo creo que para todo el mundo, no es suficiente contacto para ser un penalti.
En resumen, que al Levante no le van las explicaciones que le han dado, pero saben que la vida sigue en el Real Madrid. La vida sigue y sigue con el eslogan Melchor Ruiz. De los árbitros no comen, ¿no?
Al menos oficialmente. El Real Madrid sigue pensando además que lo mismo del principio, es decir, que el VAR les parece bien, pero lo que tiene que mejorar es la aplicación del mismo y explicar mejor su funcionamiento a todos. Entienden que ayer el VAR funcionó bien y se aplicó correctamente como estipula el protocolo. Y Butragueño volvió a insistir que el VAR es bueno para el fútbol.
Bueno, vamos a ver, ya sabes que nosotros no nos gusta opinar de los árbitros. Esa es la verdad. Nunca lo hemos hecho. Siempre hemos dicho, queremos que exista el VAR y queremos que se utilice el VAR. Conceptualmente, creo que es algo muy bueno para el fútbol. Es decir, todo lo indiscutible ya está eliminado. A partir de ahí, siempre que se implanta algo nuevo, necesita un poquito de tiempo. Esto es bueno para el fútbol, es un avance.
Ya saben que esto va por barrios, te gusta una semana, otra semana no te gusta. A los del Barça, de lo que ocurrió ayer en Elena Condis con el VAR, con lo que sucedió en el Levante Real Madrid, ¿les gusta opinar o pasan palabra?
opinan. El portavoz del club ha vuelto a defender el VAR, dice que están radicalmente a favor del videoarbitraje con sus luces y sus sombras. El Barça ha sido uno de sus grandes impulsores, por lo que Josep Vives dice que sería ventajista criticar ahora el VAR por una acción puntual, por este controvertido penalti a Casemiro. Asegura que en el club viven toda la polémica con serenidad y que no sospechan de que el VAR o los árbitros busquen favorecer a nadie.
Creo que nosotros no podemos estar sospechando siempre, al contrario. Hay circunstancias que se producen y a veces se equivocan en un sentido y en otro, y acierta en un sentido y en otro. De modo que a nosotros esto, la verdad, nos tiene que preocupar muy poco, porque al final lo que nos tiene que preocupar es mejorar. El resto, bueno, pues puede formar parte algún día de alguna explicación, de un argumento, de una excusa. Pero nosotros no podemos estarnos excusando, no lo vamos a hacer.
Pues ya lo ven, el Madrid y el Barça van de la mano, a los dos les encanta el VAR y no tienen ningún tipo de problema. Prepárense con los partidos que tenemos el miércoles y el sábado, veremos si a los dos les sigue gustando el VAR cuando acabe el encuentro. Y el tercero en esta historia es el Atlético de Madrid. Araud, al Atlético parece que no le gusta el VAR, pero sí que le gustan las redes sociales, ¿no?
Sí, señor. Todo comienza, Manolo, poco más de una hora después de terminar el Levante-Real Madrid, cuando el Atlético de Madrid publica en su cuenta oficial el siguiente tuit. La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. Una película, la historia interminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? Y solo 15 minutos después llegó la respuesta de Dani Carvajal, que publicó el siguiente tuit. Os recomiendo la del corazón de la décima y de la undécima. Yo las tengo hasta en DVD.
Bueno, hay que recordar que los que han recomendado el VAR son los equipos de primera división, es decir, los presidentes. Y al frente de ellos está Tebas, Arauz, no, mejor dicho, Nieto. ¿Del VAR ha hablado el presidente de la Liga?
Sí, ha hablado. El presidente de la Liga se ha escudado en el error humano. Tebas ha hablado en un acto con Disney donde se ha referido a que esta campaña con la productora nos ayudará a recordar que todos podemos cometer errores y el VAR, a pesar de ser una máquina, no se libra.
En general, todos los humanos y todos en la vida cometemos errores. Y yo creo que los valores que tiene esta campaña nos va a ayudar a todos a corregir y a tener esa sensación, ¿no? De que tenemos que mejorar, ¿no? Que cada uno se lo aplique como quiere, pero todos los valores que hay aquí nos van a dar esa posibilidad y nos recordarán a mí también, porque como humano puedo cometer errores o decir alguna inconsecuencia en algún momento, pues estos valores ayudan a reforzar, ¿no?
Bueno, ya lo saben que el VAR vino para ayudar a los árbitros y para hacer justicia de momento. Tomás Guas, ¿cómo llevamos estas premisas?
Veamos. El VAR era mi ídolo hasta que apareció el Instant Replay en mi vida. Entonces se produjo el empate. VAR Instant Replay, X. Excitan por igual a las buenas gentes. Pero son máquinas. ¿Cómo se puede uno enfadar con una máquina? La lavadora no lava mal, es usted la que la pone mal y destiñe la ropa. O la cafetera, si le hace aguachirri. Hay que dar tiempo al VAR, dicen. Sí, ya. Todo se mejorará. El protocolo, los grises, los rojos, los azules. Pero de momento, yo pondría al VAR y a los que lo manejan en la frontera. La de Bélgica, mismamente.
¡Oh! ¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bueno, y el segundo tema del día también le toca al Real Madrid. Y tiene que ver con Gareth Bale, que él solo se metió en dos líos. Vamos por el primero, Munilla. ¿Qué pasó con Gareth Bale? No era titular, entró en el campo, pero cuéntame qué sucedió en cinco minutos.
Las imágenes las ha mostrado hoy el golazo de gol. Era el minuto 69 del partido de ayer ante el Levante. Bale calienta con los suplentes, pero Solari elige a Fede Valverde como primer cambio. En ese momento, Bale se sonríe, deja de calentar, coge agua y se mete en el banquillo ante la sorpresa de Marcelo, Keylor y Ceballos. Marcelo incluso le dice que se quite el peto de calentamiento, pero Bale responde que a él no le toca salir y se queda sentado como si nada. Así, lo que tú decías, cinco minutos. Entonces viene el preparador físico Pintus y le ordena que vuelva a calentar, pero Bale le dice que no va. Y justo ahí, cuando podría haber surgido un encontronazo Pintus-Bale, Solari ordena a Bale que se prepare para salir ante la cara de sorpresa del galés.
A ver, Miguel Ángel Díaz, cuéntame este episodio, ¿cómo lo vivió el entrenador Santiago Solari?
Solari, Manolo, no quiso más líos y defendió a Bale en la sala de prensa, asegurando que no hizo nada por iniciativa propia y que solo cumplió órdenes.
No sé si te parece normal que un futbolista esté cinco minutos en el banquillo sin calentar antes de salir al terreno de juego, que es realmente lo que ha pasado, ni elucubraciones ni nada, esa es la realidad.
Sí, yo le dije que te esperara.
¿Está enfadado Gareth Bale con usted o con los compañeros? ¿Cómo está Gareth Bale?
Estaba pletórico en el vestuario porque marcó y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido y con la rabia que jugó los minutos que le tocó jugar, que además de darnos la victoria, nos dio muchísimo trabajo.
Cuatro bajo par que hizo ayer Gareth Bale. Por cierto, Avilés, segundo tema, en el que volvió a ser Gareth Bale, vamos a decir que polémico. Marca gol, ¿y qué es lo que pasa con sus compañeros?
Bueno, pues que en ese momento Manolo por lo menos no se le vio pletórico. Mantuvo el gesto serio, pesó a marcar el gol y no lo celebró con sus compañeros. Y ahí es donde se ven dos detalles feos. El primero con Lucas Vázquez, que se acerca a celebrarlo con él y lo que hace es que se lo quita de encima, lo aparta. Y el segundo con Reguilón. El lateral izquierdo del Real Madrid corre detrás de Bale también para celebrarlo, pero nunca llega a alcanzarle. El que lo detiene es Casemiro para decirle, oye, déjalo aquí. Después, Bale ya colocado para que se reanude el juego, se acerca a Modric, sí consigue calmarle y le saca una ligera sonrisa. Ya después, sí le dio la mano al resto de sus compañeros.
De este tema, Miguel Ángel, ¿dijo algo Solari?
De nuevo Solari dio la cara por Bale con una respuesta maquiavélica. Lo importante es marcar y no la celebración.
¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina y te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí. Y lo que vemos, lo que yo vi, es cómo ha trabajado Gareth. Después, que se terminen los goles como quieran, que los hagan.
A ver, ¿y el club, Melchor, qué piensa de todas estas dos movidas?
Bueno, en el club, Manolo, no gustó en el momento ese gesto de Bale a sus compañeros tras transformar el penalti, pero por otra parte quieren restarle importancia al hecho al entender que Gareth tuvo una reacción puntual como consecuencia de ese malestar por su situación deportiva donde ha perdido la titularidad. Y es que saben que Bale lleva muy mal eso de la suplencia, por eso quieren restarle importancia a lo sucedido.
A ver, ¿debe ser Gareth Bale sancionado por su gesto ante Lucas Vázquez? ¿Tú, Poli Rincón, qué piensas?
Sin ninguna duda, Manolo. Sancionarlo hay que sancionarlo. Lo más importante en el fútbol, no tengan ninguna duda, es el respeto. Y esto se gana en el campo. Con su actitud lo único que ha hecho ha sido conseguir y dar la razón a los que opinan y piensan que este jugador no está para nada. Y luego hay otra cosa que es la falta de respeto hacia sus compañeros, la afición y el club. Por eso un club como el Madrid, un club tan grande, no puede consentir lo que ha pasado y tiene que intervenir inmediatamente con una sanción al jugador.
Pero a ver, Oliva, ¿tú eres capaz de defender esto?
Sí, no, claro que lo defiendo.
No, si Oliva puede defender lo que quiera.
No, vamos a ver, Poli mío, no. Una multa que soluciona a estas alturas. El Madrid tiene que aprovechar 10 partidos que le quedan, empaquetar bien el regalito, sí, y venderlo a un buen precio este verano. Porque si lo expedienta, si le multa, que es lo que le puede pedir el cuerpo al Madrid, los compradores, ¿qué mensaje
Oliva,
le da este verano?
El desprecio tan
un producto
grande
de 100
hecho.
Millones,
que
un
sí,
producto
igual.
De 100 millones,
lo que valga el producto,
en 50.
Da igual.
No
valga,
soluciona
no vale.
Nada una multa.
El desprecio a sus compañeros, al club, a la afición y a los que estaban en el campo
ya
no se puede consentir.
No, el vestuario se lo hará sentir.
Por eso
así.
El club, un club como el Madrid, tiene que pasar la factura.
A ver, jurado, pon orden ahí y dile a Poli y a Oliva cómo va la cosa.
Bueno, en arroba deportescope, la gran mayoría es partidaria del castigo al futbolista gales. El 74% cree que Gareth Bale debe ser sancionado, solo exculparía al jugador el 26%.
Lo que tú has dicho, Oliva.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pero cuidadito que tenemos semana de decisiones de la UEFA. Ayer en el Metropolitano se oyó este grito. Ole, 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 los huevos de Simeone gritaban. Pues atención, Fouto, que no le ha hecho mucha gracia a la UEFA el gesto que hizo el otro día Simeone cuando celebró el segundo gol de su equipo.
Así es, porque la UEFA ha abierto un expediente extraordinario a Simeone por conducta inapropiada en ese gesto, llevándose las manos a sus pelotas. El delegado de UEFA del partido lo recogió en su acta y, por tanto, el comité de disciplina tendrá que determinar si llevarse las manos ahí es cuestión de sanción. Se expondría mínimo a un partido de sanción.
Ruiz, ¿están preocupados en el Atlético de Madrid?
No, se están moviendo para... Ahora se abre un periodo de 6 días en los que el Atlético de Madrid va a presentar un pliego de alegaciones. En ese pliego de alegaciones va a tener una presencia especial el arrepentimiento y la petición de disculpas que hizo el Cholo el día antes del partido de ayer y también ayer, sobre todo ayer, explicando y matizando de qué se tratan sus disculpas.
No, no pedí perdón, pedí disculpas, que no es lo mismo que perdón. Disculpa porque en ningún momento ni me refería a la gente de la Juventus, ni a los futbolistas de la Juventus, ni al entrenador de la Juventus. Ya lo dije muy claramente, no hace falta volver a repetirlo, una mala expresión de lo que siento de mis futbolistas. Después, el que quiera entenderlo como lo quiera entender, ya no entra más en mi lugar.
Bueno, ha pedido también disculpas, o mejor dicho, se ha echado a traer la UEFA, porque se agarra. El otro día contábamos que la UEFA había sancionado a Condovia con 3 partidos. 1 por acumulación y 2 por forzar la amarilla. ¿Y qué ha dicho la UEFA hoy?
pues ha rectificado y lo ha hecho ante la segunda consulta que ha realizado el Valencia. Desde el club no las tenían todas consigo, con la primera aclaración que hablaba, como decías, de un partido por acumulación y dos de sanción por forzar una tarjeta amarilla. Pues bien, esta tarde la UEFA ha reculado y ha comunicado al Valencia que a Kondogbia solo le queda un partido por cumplir, así que podrá jugar la vuelta de los octavos de la Europa League.
Bueno, y esta decisión no sé si alivia a Ramos, alivia al Madrid, que el día 28 conocerá si le caen a Ramos más de un partido, Melchor.
Bueno, el Real Madrid quiere diferenciar, Manolo, lo sucedido con Kondogbia de lo de Ramos. En el primer caso entienden que es un reflejo claro en el acta de la intención del jugador, mientras que en el caso del capitán del Real Madrid se le abrió expediente por sus declaraciones. Por eso en el club esperan que no sancionen a Ramos o como mucho lo hagan con un partido.
Bueno, y Gema, nos tienes que contar algo, ¿no?
Algo muy importante de parte de los amigos de Berti, porque si tú me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el bar, el famoso bar, tu querido bar, Manolo, ¿qué diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, buena de verdad. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y ya saben, el miércoles a las 9 de la noche tenemos el partido de Copa, semifinales. Encuentro de vuelta, empate a 1 en la ida entre el Real Madrid y el Barça. Última hora de los locales del Madrid, Miguel Ángel.
Solari tiene solo la baja de Marcos Llorente por lesión. Isco va a estar disponible, pero en principio no va a entrar en la lista, salvo sorpresa mayúscula. Reguilón y Lucas Vázquez dejarán en el banquillo a Marcelo y a Bale. Lucas Vázquez, en una entrevista a la agencia EFE, asegura que tiene muchas ganas de jugar estos dos clásicos.
Sí, son partidos que todos... a todos nos gusta jugar, que nos gusta ese tipo de encuentros contra el Barça, porque son de...
El Madrid entrenaba en la mañana de hoy. ¿Cuál es la última hora del Barça, que también entrenaba Elena?
Artur apura para estar disponible, según fuentes de su entorno, pero solo ha participado en 2 entrenamientos, no ha completado ninguno, por lo que Valverde será prudente, se espera al brasileño el sábado para el Clásico de Liga. Artur está prácticamente descartado, también Silesen, el portero de Copa, el resto están todos a disposición del Chingurri, entre ellos Messi, que viene a firmar un hat-trick y dar una asistencia en Sevilla. Así lo valora el portavoz del Barça, Josep Vives.
Nosotros tenemos la suerte de que juega para el Barça, que es el 10 del Barça, de modo que estamos muy felices. Pero yo creo que para cualquier aficionado al fútbol, ver a grandes jugadores y ver al mejor jugador de la historia en partidos de este nivel, yo creo que es maravilloso. De modo que yo entiendo que cualquier aficionado, sea del Barça, o sea del Madrid, o sea del equipo que sea, ver a Leo Messi compitiendo como lo está haciendo, jugar como está jugando... pues yo creo que esto es maravilloso, ¿no?
Por cierto, Foto, ya tenemos árbitros para los dos clásicos.
Sí, el internacional Alejandro Hernández Hernández pitará el clásico del sábado de Liga con Mateu Laoz en el VAR. De total garantía, el canario se encuentra ahora mismo en Doha, en un seminario de la FIFA, aunque antes era el turno de Sánchez Martínez y de Burgos Bengoechea, que serán los dos árbitros que estén en el clásico de Copa el miércoles.
Y esa semifinal será el miércoles, el jueves se juega la otra. Última hora del Valencia, Villarejo.
Ahí se pierde el partido por lesión en el recto anterior. Sí estará Gallá, que ayer abandonó Butarque con la nariz rota, seguramente tendrá que jugar con máscara.
¿Y la última hora del Betis, por donde pasa Escalera?
La gran noticia en el Betis es que Tello ya se entrena con el grupo y llega para el jueves. Por su parte, Gesé, con problemas musculares, se ha ejercitado al margen. Junior y Barragán serán bajas por lesión. Y ojo, porque además mañana a las 6 de la tarde, entrenamiento a puerta abierta para que la afición aliente a los suyos.
Oye, Villarejo, ¿hay explicaciones a esos 15 empates del Valencia en Liga?
No, no lo hay, al menos Marcelino no la encuentra. Un nuevo empate, como decías, ya van 15 en 25 partidos, récord de la historia de la Liga, por eso Marcelino no sabe cómo explicar el expediente de la X.
Repito, en mi larga trayectoria como entrenador y algo que tuve como futbolista, yo nunca lo había vivido esto. Empatar y empatar y empatar. Y creo que nosotros, lo de este año, yo, a mí no me pasó nunca. Ser superior y merecer ganar tantos partidos y empatar tantos.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que se le están acabando las excusas a Marcelino con tanto empate?
Sinceramente no creo que excusa sea la palabra para los argumentos o la defensa que hace Marcelino de su trabajo y el de su plantilla. Creo que 15 empates son una barbaridad. Que es cierto que el Valencia ha merecido ganar en bastantes de esos 15 partidos igualados, pero también que el equipo juega peor de lo que trata de defender el asturiano. ¿Que se le acaban las excusas? Yo creo que mientras el calendario le mantenga cerca de la cuarta plaza y siga vivo en Europa League y también en la Copa del Rey, Marcelino va a seguir siendo indiscutible.
Bueno, el que parece que estaba muerto pero ayer revivió, resucitó, fue el Betis, Escalera, ¿no?
Así es, triunfo de equipo sólido en defensa que decidió el balón parado y una carrera sensacional de Canales, que la verdad es que está para selección. Este Betis más práctico, consiguió 3 puntos de oro que lo vuelven a meter en la pelea por Europa. Un triunfo muy importante para Quique Setién.
En la Copa hemos avanzado mucho, estamos a punto de jugar una final. Somos un equipo, como digo, fuerte y esta victoria nos permite afrontar el jueves el partido de Copa con la máxima ilusión.
Pero vamos a ver, Ocaña, ¿en Sevilla creen o no creen en Quique Setién? El otro día no creían, ahora después del triunfo de ayer en Valladolid, ¿creen?
Yo quiero creer, Manolo, quiero creer en Quique Setién, no en el Quique Setién que planteó un partido muy deficiente ante el Rennes que le costó la eliminatoria y que puso a Guardado y a Joaquín en los carriles contra los dos más rápidos del rival, pero sí en el Quique Setién que ha hablado de ser inteligente, que renunció el otro día al juego bonito por la victoria y sobre todo que habló incluso de pelear por la Liga de Campeones. Ese es el Quique Setién, el inteligente y el que renuncia a su estilo por ganar, en el que quiero creer para la semifinal.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, vamos rápidamente con el repaso de cada lunes a la segunda división. Pepe Torrende, ¿cuál ha sido el equipo de la jornada?
El Numancia, que ganó en Almendralejo su primer partido fuera de casa, 0-1 ante un Extremadura en el que debutaba su tercer entrenador, Eduardo Vílchez.
Siempre me traes un sonidito, ¿hoy con cuál te quedas?
Pues con el homenaje del Molinón a Enrique Castroquini. El miércoles se cumple un año de su muerte y así sonó en tiempo de juego el homenaje al brujo en el minuto 9.
El cántico, ahora Quini, ahora, mezclado con los aplausos.
Pues se me han puesto la piel de gallina, porque...
¿Y la figura de la jornada a quién señalas?
Aitor Ruibal, del Rayo Majadahonda. 2 goles en la victoria, 2-3 ante el Sporting. Triunfo de prestigio para el equipo madrileño en su debut en segunda división.
Vamos a terminar ahora con la primera. Está a punto de comenzar el partido Girona-Real Sociedad. Carles Valdelló, ¿con qué noticias?
Pues principalmente que Eusebio Sacristán no toca el sistema que le sirvió para ganar en el Santiago Bernabéu la semana pasada y que Alguacil sustituye las muchas bajas que tiene, por ejemplo, con Ayen Muñoz en la banda izquierda, segundo partido que jugará con el conjunto de la Real Sociedad. Ya falta poquito para que se inicie el partido, se está empezando a llenar el estadio, en 8 minutos arranca este Girona-Real Sociedad.
Amón, partido del que va a estar muy pendiente el Valladolid, pero en el Valladolid la noticia es la renovación ¿de quién?
De Javier Moyano, el capitán que cumplirá su quinta temporada en el Real Valladolid porque ha ampliado una campaña más, acabará contrato con 34 años el 30 de junio de 2020.
Bueno, me llama Amón diciendo que la lavadora se le ha estropeado justo cuando más la necesitaba. No me extraña, Amón, tu frigorífico no te enfría lo suficiente. No me extraña, Amón, tranquilo, no te preocupes, hombre. No pasa nada porque con el nuevo servicio Elways Safe de MediaMar, todos los electrodomésticos de hasta 10 años de antigüedad de tu hogar estarán protegidos ante cualquier avería mecánica o eléctrica. Amón, por favor, ¿a qué estás esperando? Infórmate ya del nuevo servicio Elway Safe en tu tienda MediaMar y escoge la protección que mejor se adapte a ti, desde solo 6,99 euros al mes. Oye, a ver, cuéntame, Munilla, ¿qué pasó ayer con Sarri, con Kepa?
A punto de terminar la prórroga de la final de la Copa de la Liga Chelsea-Manchester City, Sarri, técnico del Chelsea, ordena el cambio de Kepa, que tenía molestias, pero Kepa no se quiere perder los penaltis, dice que está bien y se niega. A Sarri le puede la rabia desde la banda, pega saltos, tira cosas, casi se marcha al vestuario, pero al final desecha el cambio y al final pierde el Chelsea y los dos lo intentan explicar como un malentendido. Este es Sarri.
Kepa,
Kepa me decía, yo estoy bien, estoy bien, puedo continuar. Él se pensaba que yo quería cambiarle por una lesión y en el fondo tenía razón. Él estaba motivado, pero no en las formas. Quizás su conducta no ha sido la correcta.
El tío que mejor conoce al italiano es Evangelio. ¿Tú crees, Evangelio, que Sarri le puede pasar factura a Kepa?
Si nos creemos su mensaje de ayer, el de Sarri, digo, ni habrá sanción del club al jugador, ni el técnico va a mandar a Kepa al banquillo por algo que no sea una lesión. Como diría mi amigo Maldini, no es un detalle menor que el Chelsea no puede fichar por sanción hasta verano de 2020.
Bueno, y la última noticia de fútbol tiene que ver con el juicio, en teoría marcado para hoy, que se iniciaba contra el expresidente del Barça, Sandro Rosell. ¿Qué es lo que ha pasado, Nacho Pla?
11 años de cárcel y 59 millones de multa. Esa es la pena que pide la Fiscalía para el que fuera presidente del Barça de 2010 a 2014. se le acusa de haber dirigido una organización criminal y de haber blanqueado casi 20 millones de euros, dinero supuestamente procedente en su mayoría de comisiones ilegales a través de la compraventa de los derechos televisivos de partidos de la selección brasileña.
Bueno, pues tenemos más que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Normal. Sientes este seísmo y sonríes. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido o en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Empiezas la reforma con un gran portón de entrada con picaportes portugueses que aportan sobriedad. Y ya que ves la oportunidad, tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelánico importado. Y sin que nada te importune, oye. Multiplica tu vida por mucho. Rascas multiplicador de la 11. Gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 80 millones de euros en premios. Rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Solo hasta el 9 de marzo, la gama Citroën Pro con condiciones excepcionales. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bueno, último partido de la selección española de baloncesto que dirige Escariolo, último antes de clasificarnos para el Mundial de China. ¿Cómo va el encuentro, Pilar Casado?
En el Santiago Martín de la Laguna tan solo quedan 6:43 para que acabe un partido que dominan los de Escariolo por encima de dobles dígitos anotadores, muchos de ellos, y la ventaja también ahora mismo: España 63, Turquía 49.
Hablamos de automovilismo después del balance que hicimos de la pasada semana. Hoy ha tomado la palabra el piloto de McLaren, Carlos Sainz. ¿Y qué es lo que ha dicho Carlos Miquel?
Ha estado en la presentación de Movistar Fórmula 1 y lo que dice es que no sabe dónde está su coche, que lo va a saber en Australia, pero que aún no sabe cómo está respecto a sus rivales. No se cree las previsiones de algunos periodistas y habla de Fernando Alonso. Dice que siempre le va a echar de menos como piloto, pero espera que McLaren no le eche de menos porque para eso está él, un Carlos Sainz que no dice que no le presiona en absoluto ser el sucesor de Alonso.
Cuando los pilotos nos subimos a un coche y nos ponemos el casco, estamos pensando en que todo el país espera que puntúe o todo el país espera que haga una calificación buena. No, yo lo hago y lo hago encantado por mi país y por los aficionados, pero con el único objetivo que tengo yo personalmente, que es algún día llegar a ser campeón del mundo. Pero
bueno, vamos con más test. Hablamos de motociclismo y está el enviado especial de la cadena COPE, Borja González. ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Maverick Viñales ha sido el más rápido en la última jornada de test de pretemporada de MotoGP aquí en Qatar. También lo había sido en el primer día y ha sido el mejor también en el cómputo global de las tres jornadas. Recordemos que ayer el más rápido había sido Alex Rins, que al final ha sido tercero, segundo ha terminado cuartaro. También buenas sensaciones para Márquez, mucho más seguro con su hombro. De hecho, ha sufrido una caída que ha dicho que le ha servido para probar cómo estaba la estabilidad de ese hombro izquierdo operado. Ha terminado cuarto, también mejora de Jorge Lorenzo, sexto, otro que ha sufrido caída. Así que buenas sensaciones para los nuestros en esta última prueba antes de que empiece el Mundial. Recordemos, la primera carrera el próximo 10 de marzo en este mismo escenario.
Apunte de ciclismo, ¿por dónde marcha Quique Iglesias?
En Abu Dhabi ha ganado un gran sprint el colombiano Gaviria, jefe de filas del equipo de Machín. Primoz Roglic sigue de líder. Mañana Valverde tiene una gran ocasión para ganar.
En balonmano, que destacamos, Malvar.
Copa EHF, fase de grupos, tercera jornada. Constanta de Rumanía 34, Liberbank Cuenca 26. Con este resultado, los conquenses se quedan en cuarta posición de su grupo con 2 puntos.
De la NBA, que señalamos, Badía,
que Pau Gasol se quedó sin anotar en los 6 minutos que jugó ante los Knicks. Su hermano Mar debutó como titular en Toronto, también con derrota. Y Denver sigue la estela de Golden State. Esta madrugada hay 11 partidos en juego.
Y vamos a terminar volviendo a Tenerife para saber cómo marcha el partido entre España y Turquía, Pilar Casado.
Nos quedan solo 5 minutos y 5 segundos para que acabe este último partido de las ventanas clasificatorias del Mundial. España 68, Turquía 51.
Nosotros nos marchamos, pero ya saben que está Expósito preparado para seguir con la linterna. Adiós.
Aquí estamos. Gracias, Manolo. Hasta ahora.